Aquí tenemos en Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, mar de Galilea, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un lugar muy bello, muy precioso allí, el mar de Galilea, lugar de Genezaret. Puede mirar de un lado al mar a otro casi, ¿verdad? Una distancia, pero se puede ver el otro lugar, ¿verdad? Donde Cristo iba a cruzar un par de millas de un lugar a otro, y en una parte de Genezaret iba a sanar a algunos endemoniados, y entonces en otra parte de Capernaum iba a llamar a los discípulos y hacer milagros. En Bethsaida, ¿verdad? Diferentes sitios alrededor del mar allí, ¿verdad? Que donde trabajaba Cristo. Pero aconteció que estando Jesús junto al lago, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto tiene varias lecciones, solo ese versículo. Una cosa es porque se golpeaba la gente. ¿Por qué? Allí está Cristo nada más enseñando. ¿Por qué estaba golpeando? Porque era Cristo que estaba enseñando. Interesante que no venían, dice, para ver los milagros. Eso más tarde vamos a ver en Juan 6, especialmente la gente venía para hacerle rey, porque después de partir los panes y pescados, dijo, usted puede hacer eso para nosotros cada día. No tenemos que trabajar, puede ser nuestro rey, ¿ok? Y entonces el Señor no quería que le siguieran para panes y peces, pero el hecho es que otros le seguían porque habían visto los milagros. Y él dice, los incrédulos me siguen solo para buscar señales, pero aquí no. ¿Por qué para qué le siguieron? Para poder escuchar la palabra de Dios. Veo aquí un par de cosas. Van porque Jesús está allí. El hecho es que si Cristo está de verdad presente, evidente en nuestras iglesias, yo creo que más gente vendría. Posiblemente nosotros tenemos que vivir vidas más como Cristo, mirando a Cristo obrar y hacer cosas. Pero el hecho es que no vienen por lo que Cristo puede hacer, si son sinceros. Vienen por Cristo. Si nosotros exaltamos a Cristo, si Cristo es la cabeza de tu hogar, varias veces he dicho que hay familias que en la mesa de comer dejan una silla vacía a veces, y los niños preguntan, ¿por qué la silla vacía? ¿Viene alguien de visita, verdad? Dicen, no, tenemos un huésped de honor que está aquí que ustedes no pueden ver. Y quiero que recordemos que Jesús está en esta mesa con nosotros. Y eso hace a los niños a veces comportarse mucho mejor, pensando, Jesús está allí. Y es la verdad, no es falsedad, ¿verdad? Santa Claus es falsedad, no les diga así de mentiras así. Pero Jesús, en la presencia del Espíritu de Cristo, invisible Dios, está presente. Y así es que eso nos ayuda a todos a comportarnos mejor, ¿verdad? Es que a veces yo digo a las parejas que tienen sus conflictos, llámame si quiere. Yo a lo mejor no tengo nada para decirles, no tengo ninguna sabiduría, pero a veces una pareja necesita un árbitro. Y yo puedo sentarme allí, ser árbitro, para escuchar un lado o el otro y entonces orar con ustedes, ¿verdad? Pero así es, deja a Cristo ser el árbitro de tu familia. Creo que no estaríamos gritando y discutiendo tanto en el hogar. Si estamos pensando, Cristo, tú estás aquí, ¿qué piensas tú de todo esto que está pasando? Y entonces vamos a vivir vidas más santas del hogar, más considerados, ¿verdad? Cristo, el centro del hogar, y Cristo, el centro de la iglesia. Por eso trato de predicar a Cristo en cada sermón. Porque nada podemos hacer sin Cristo. Todo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Pero aquí encontramos, ¿por qué golpeaba? Porque Jesús estaba allí. Y si la gente entra en esta iglesia y dice, se nota como los discípulos en Hechos que habían estado con Jesús. Por su sonrisa, por su santidad, por su consideración, ¿verdad? Notaba que habían estado con Jesús, dicen Hechos. La gente ve a Cristo aquí, claro que no físicamente, pero obrando a través de nosotros, cartas escritas, ¿verdad? Como transformados la imagen de Cristo, según de Corintios 3, 17, 18. ¿Por qué ocupaban? Porque Jesús estaba allí y salían de su poder, pero fueron en este caso para oír la palabra de Dios. La otra cosa que quiero que sea central en esta iglesia, la palabra de Dios, es que cualquier predicador puede venir aquí, predicar bien o predicar mal, con ilustraciones interesantes o aburridas. ¿Qué importa si abre la Biblia, lee la Biblia, y como estamos haciendo ahora, ilustra, interpreta, aplica cada palabra de la Biblia? Solo hasta ahora he estado hablando de cuatro palabras del versículo 1, ¿verdad? Y allí encontramos que Cristo debe ser central y que la palabra de Dios debe ser central. Es que la gente va a muchas iglesias y escuchan, ¿verdad?, sermones de las noticias del día, de qué pasa en el periódico, en el noticiero. Pero no, la gente no sale lleno con eso. Necesitan la palabra de Dios. Yo estoy dando una serie de sermones acerca de la familia, pero todo basado en qué dice la Biblia. Basándonos ahora en Efesios 4, versículo por versículo, ¿verdad? No tomando mis ideas. Yo tengo mi oficina, una estantería bien grande de yo no sé cuántos centenares de libros de la familia, y no he leído 99%, ¿verdad? Pero el hecho es que he leído este libro, y aquí hemos predicado incluso 3 años y medio de la familia a través de la Biblia. Aquí hemos predicado hace 3 años o algo, 4 años. Y ahora estoy regresando al tema el domingo a la mañana, pero no a través de la Biblia, sino los temas dentro de la Biblia. Pero aquí encontramos entonces que ellos venían para escuchar la palabra, no para un sermón psicológico o psiquiátrica, o de un consejero de matrimonios. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? Muchas veces pienso, tengo que un día, voy a hacer un poco de eso, bosquejar rápido muchos de los libros que tengo la familia, solo para sacar los versículos bíblicos que ellos mencionan. ¿Y qué dicen de esos versículos bíblicos? No todas las historietas, sino ¿qué dice la Biblia aquí? ¿Cómo aplica este versículo? ¿Y cuáles versículos aplican a la familia, verdad? Pero aquí encontramos que sabían de su poder, pero fueron no para ver su poder, sino para escuchar la palabra de Dios, y que sepan que el poder del Espíritu obra en nosotros, y aún más, que oigan la palabra de Dios de nosotros, y no solo en la iglesia, claro, en su hogar. Si alguien entra en tu casa, debes saber que es una casa cristiana. Es que a lo mejor tienes algún letrero en la pared decorado que tiene un versículo bíblico, ¿verdad? En paz me acostaré, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo bonito, ¿verdad? En las paredes, pero más que en las paredes, en las vidas. La gente debe escuchar algo de la palabra a través de la vida. Dicen Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 9, que los padres deben estar hablando la palabra día y noche con sus hijos. Debe ser una cosa normal y típica. Yo recuerdo cuando mi mamá era una gran cristiana en muchos sentidos, pero solo recuerdo que cuando mi papá y mamá se iban a divorciar, tenían una separación y un divorcio, y en ese momento mi mamá nos agrupó a nosotros, los 5 niños, y dijo, niños, todos aquí, arrodillarse aquí al sofá, vamos a orar por tu papá. Gracias a Dios que lo hizo, pero pensé en aquel tiempo, y muchas veces después, ¿por qué no lo hicimos más seguido? No solamente cuando era gran tragedia, que ella recibió papeles de divorcio, sino mucho antes y seguido. Siempre oramos en la mesa, ¿verdad?, para la comida, pero pocas veces como familia nos juntamos para orar. Y así es que tenemos que aprender a dejar a Cristo ser el centro, y la palabra de Dios es una cosa normal, natural, que los niños escuchen de la palabra de Dios. Versículo 2. Y vio Cristo dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor habla por su Espíritu a todos donde quiera, pero muchas veces Dios necesita un templo, una casa, una barca, donde puede hablar mejor a la gente. Ofreces tu casa para invitar personas a escuchar la palabra de Dios con usted. Allí es como Él ofreció su barca para que más gente pudiera escuchar con Cristo allí en la barca, y entonces la gente allí había, es que realmente donde estaban por allí, ¿verdad? Es que tiene casi donde un poco más para allá, en esa parte donde Sermón del Monte, ¿verdad? Que tiene allí bastante recios la subida, y ahora muchos arbustos por allí, muchas piedras, mucho de Israel está lleno de piedras. Pero allí entonces la gente podría sentarse allí como un anfiteatro, pero Cristo tenía que alejarse un poco porque hay mucha gente muy cerca, no podría la gente detrás escucharle, y el agua lleva sonido muy bien. Así que él subió sobre la barca, pero Pedro tenía que ofrecerle la barca. ¿Has ofrecido al Señor tu casa? Tenemos, cuando se pasa el COVID, volveremos a hacerlo, ¿verdad? Hace más de un año no hemos tenido eso que llamamos casas para Cristo, ¿verdad? Donde alguien en Pittsburgh ofrece su casa, alguien en Antioch, alguien en Oakley. Dice, mira, hermanos que viven cerca en la iglesia, que viven en nuestra ciudad, pueden venir a mi casa un viernes, un sábado en la noche, pueden traer panes o lo que sea, y vamos a tener un tiempo de alabanza, de oración, un devocional, compañerismo. Ofrece su casa cuando hay oportunidades, y no hay que esperar una noticia del pastor. ¿Quién quiere ofrecer su casa para casas para Cristo? Puede invitar, ¿verdad?, tu vecino o cualquier otro para poder orar con ustedes. Y entonces, ofrecer su negocio para el Señor. Esto fue el negocio de Pedro, ¿verdad? Aun cuando no es conveniente. Pedro había trabajado toda la noche con nosotros. No habían pescado nada, como dice el próximo versículo. Cansadito, no era conveniente. Pero, aunque no era seguidor profesional todavía, no era un discípulo oficial todavía, ofreció su barca, ofreció su negocio para el Señor. Y así es que el Señor lo usó grandemente. Versículo 4. Cuando Cristo terminó de hablar, dijo a Simón, ok, gracias por usar la barca, ahora boga para el mar adentro y trabajad más. ¿Cómo? Cristo quería bendecirle como una paga por lo que había hecho, podemos decir, pero creo que mucho más. Estaba enseñándole una lección. Estaba preparándole para ser un discípulo. Un discípulo ofrece su negocio a Dios, su casa a Dios, cuando está cansado, cuando no es conveniente, pone Cristo primero en su vida. Y ahora, si Cristo dice, echa mar para adentro para trabajar, ya cansado lo dijo, y él lo hizo. Voy a mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dios quiere bendecirnos, pero a veces nuestra disposición a sacrificarnos es un poco flaco, débil. Y así el Señor requiere eso antes de bendecirnos, pero tenemos que ser honestos. Él tenía una fe todavía débil, quería obedecer, pero tenía una hesitación, pero obedeció. Tenía una fe obediente, pero hasta uno que comienza con fe obediente no es siempre un hombre perfecto y sin dudas. Tú puedes entregarte a servir al Señor y no significa que nunca vas a tener dudas, que nunca vas a tener pereza, un poco de resistencia, ¿verdad?, de servir al Señor. Y esto es lo que el Señor está probando. Podemos obedecer a pesar de cansancio y a pesar de dudas de que esto va a servir para algo. Hoy en día, muchas veces, ustedes han visto posiblemente algunos pentecostales carismáticos que dicen, ay, si tú tienes fe, vas a ser sanado, y alguien no se sana porque no tenías fe, ¿verdad? Y el otro, oh, tú tenías fe, por eso Dios te va a sanar. El hecho es que aquí Pedro no tenía fe. Y Dios hizo un gran milagro para mostrar que debemos tener fe, pero es la gracia de Dios que hace la cosa, no nuestra fe. Muchas veces, hay algunos de ustedes aquí que no llegaron a la iglesia por meses, a veces, y digo, bueno, está en la lista de oración, ya no van a venir más, voy a quitar su nombre de la lista y poner otro nombre allí. Y entonces la próxima semana usted vino a la iglesia y ya empezó a venir más. Es como, ¿verdad?, Juan el Bautista y su padre Zacarías, que dijo, yo no voy a tener un hijo, ¿verdad? O como Sara, que se ríe después de 25 años de la promesa y todavía no tenía un hijo. Y justo en el tiempo de mayor duda, Dios hace su obra. El hecho es que podemos confiar en el Señor y debemos confiar en el Señor, pero reconocer que somos humanos y no decir, como no tengo fe, Dios no va a hacer nada. Es que muchas veces yo actúo con poca fe, pero, ¿verdad? Esta noche, por ejemplo, no sé cuántos vendrán un miércoles la noche. Estoy diciendo, ¿cuántas hojas de cantos debo hacer? Yo puedo decir, ay, vendrán 10 personas. Si hago 10 hojas de canto, ya vienen 40. Pero muchas veces yo prefiero hacer 40 o 50 hojas y a lo mejor solo vienen 10 o 15 personas, pero lo usamos en otro día. Pero el hecho es que prefiero actuar en mi poca fe, pero actuar. Y entonces a veces Dios hace una bendición. Y llegamos bastantes para usar todas las hojas de cantos que está ahí en la entrada. Cosa sencilla para eso, pero allí estaba cansado y todavía obedecía a pesar de cansancio. Y es lo que tenemos que aprender. Señor, necesito el poder del Espíritu Santo para ayudarme a hacer lo que debo hacer cuando estoy demasiado cansado para hacerlo, Señor. Y no tengo ni fe que esto va a servir. Si voy a la iglesia, ¿qué va a servir? Si salgo a testificar. Nosotros cuando salimos para invitar personas a la iglesia los sábados, y ahora con COVID no lo hacemos tanto, pero ¿cuántos sábados ha salido usted, si usted salió con nosotros y venía gente o no venía gente? A lo mejor saliste 40 veces y a lo mejor con la gracia de Dios una persona llegó a conocer al Señor. En España y aquí en Antioquia yo trabajé solo como misionero para repartir tratados en casi todo el pueblo. Aquí hasta Heritage me pagó un par de años para solo repartir invitaciones, ¿verdad? Y evangelizar puerta a puerta, y así lo hice. Pero lo hago siempre los sábados y algún día más, muchas veces, cada semana. Pero el hecho es que muchas veces no venía ni una persona, especialmente en España. Yo recuerdo que repartí 2,000 o 3,000 tratados, Biblias, invitaciones, y no llegó ni una sola persona. Pero seguía, y cuando salí de España había, ustedes si recuerdan, miraron un video, una vista aquí de como 30 personas que estaban en Antioquia, y entonces había otros en Chipiona y otros en otra ciudad allí, para la gloria de Dios. Pero poco a poco, no era una cosa rápido, pero muchas veces teníamos que trabajar y hacer cuando no lo hacía con esperanza, con fe. Y así es que tenemos que decir, Señor, aumenta mi fe. Pero mientras tanto, ayúdame a obedecer y hacer lo correcto, aunque lo hago sin fe. Señor, aunque no veo que vas a usar mi enseñanza en la escuela dominical, ningún niño será salvo a lo mejor, pero con tu ayuda voy a orar por ellos y voy a enseñar. Y a veces la semilla plantada ya se crece mucho para la gloria del Señor. Yo sé de por lo menos dos iglesias más que se levantaron después de nosotros en España por una semilla de una mujer y otra semilla de otro joven. Y entonces Dios les usó para ser semilla para plantar otras iglesias en España. Yo no sé, pero en la universidad siempre un maestro dijo, solo la eternidad revelará los resultados de nuestra obra para Dios. Solo la eternidad revelará los resultados de nuestra obra para Dios. Yo no tengo ninguna idea. Si me preguntas cuántos se han convertido con mi ministerio en los 45 años de misionero que cumplo este año, ¿verdad? Pero yo sé que hay algunos que yo ni sé. Y Dios hace su obra hasta la tercera y cuarta generación. Como digo, algunos quieren niños cuando yo estuve en España. Ahora son pastores en Argentina, en Florida, en New Jersey. Personas que yo pensé ellos no van a hacer nada para Dios y Dios les usó. Y a veces los padres se convirtieron y más tarde los padres guiaron sus hijos los caminos de Dios y llegaron a ser pastores para la gloria de Dios. Yo sé que una pareja que no estaban casados, pero estaban viviendo juntos, ¿verdad? Que es fornicación. Y entonces venían, se convertían y querían ser bautizados. Y les dije, lo siento, pero solo bautizo personas cuando están viviendo aparte o cuando están casados. Tienen que escoger, apartados o casarse. Pero entonces dijeron que nos casamos. Y ese fin de semana se casaron y un par de semanas les bautizamos, ¿verdad? Y su hijo ahora es un pastor en las montañas de Argentina. Y ellos han vuelto allí. El hecho es que Dios hace grandes cosas para su gloria que ni sabemos. Pero tenemos que obedecer, aun cuando tenemos poca fe. Versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Cristo puede bendecir y Cristo quiere bendecir mucho más allá de nuestro pensar o nuestras fuerzas de imaginar, dice allí en Efesios, ¿verdad? Cristo quiere y puede bendecir grandemente a los obedientes. Él quiere darte a ti y darme a mí una abundancia de bendiciones. Y aunque nuestra fe es poca, la pregunta es si nuestra obediencia es mucha. Muchos hablan de mucha fe, pero poca obediencia. Mejor poca fe y mucha obediencia. ¿Verdad? Mucha fidelidad, aunque lo haga con poca fe. Pero aquí encontramos que Dios quería bendecir. Y Pedro no lo sabía, no, ni lo creía, ¿verdad? Pero el hecho es que Cristo puede darnos abundancia si somos obedientes. Pero tenemos muchas veces que ayudarnos unos a otros. Las redes se rompían, hacía falta llamar a las otras barcas. Y allí se juntaron para ayudarse mutuamente. Hermanos, uno se desanima, el trabajo es demasiado, tenemos que ayudarnos unos a otros para la gloria del Señor. Mire por aquí si hay alguien que necesita ánimo, que necesita una palabra de ánimo, una oración, ¿verdad? Esta mañana en el hospital, allí lo reconocen más que nada, ¿verdad? A pesar de COVID y todo, no lo digo a los enfermeros que estaban mirándolo, pero ahí estábamos con manos sobre el hombro unos de otros, ¿verdad? Y así que hazte unos abrazos allí con COVID alrededor y todo, pero que Dios nos guarde. Pero de hecho es que ya tenía mi vacuna, así que estoy bien. Pero de cualquier manera, el hecho es que tenemos que animarnos. Hay momentos que uno necesita el ánimo. Y vale la pena cualquier riesgo para dar ánimo y para ayudar y ayudar, orar unos por otros. Yo no puedo, hermanos, muchas veces no puedo. Si ustedes no como Aarón y Ur sostengan las manos de Moisés en oración y en animarse, ¿verdad? Ustedes necesitan mi ánimo y necesitan el ánimo unos de otros. Versículo 8, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El hombre espiritual que ve las bendiciones del Señor que vienen por gracia, reconocen que es por la gracia de Dios. Yo me doy cuenta, mis 5 hijos sirven al Señor, pero es la pura gracia de Dios. Los que conocían mis hijos y me conocen a mí saben que fui un padre fatal. Pero el hecho es que Dios en su gracia hace las cosas y Él sea la gloria. Si a esta iglesia Dios les trae a ustedes, ustedes saben que no es por el pastor. Es porque el Espíritu Santo de Dios lo puso en su corazón para estar aquí a pesar del pastor o lo que sea, ¿verdad? El hecho es que es la gracia de Dios que obra y un hombre espiritual no se jacta de los resultados y tampoco se jacta de que los resultados venían por su obediencia. Pedro obedecía, pero no se jacta de su obediencia porque lo hizo con mala gana. Se sentía casi forzado, obligado, ¿verdad?, por su conciencia, sabiendo de sus dudas interiores y sus dudas anteriores. Él tenía dudas adentro y dudas antes, ¿verdad? Y así que, ¿cómo iba a jactarse? Yo soy muy obediente, por eso Dios bendijo. Yo tengo mucha fe, por eso Dios bendijo. No quería ser obediente, no tenía fe, pero Dios bendijo. Y así que solo podía jactarse de Cristo. Y él caerse a los pies de Cristo como un gran pecador. Más bien como Romanos 2:4 ve la benignidad del Señor y la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento cuando Dios bendice por su compasión, no por nuestra bondad, sino por su bondad Dios bendice, no por la gran fe de Simón, sino por la gran gracia de Jesucristo bendice. Se siente así pecador por haber dudado y por haber resistido para obedecer. ¿Cuántos otra vez carismáticos, pentecostales? ¡Oh, Dios hizo esto! ¡Aleluya, aleluya! Nunca veo eso en la Biblia cuando Dios hace grandes cosas. Veo como Pedro que está caído en silencio, hasta en lágrimas de la grandeza del Señor y la indignidad de uno, ¿verdad? No sé cuántas personas me han venido, no sé por qué Dios me ha mirado a mí para bendecir de esta manera. No sé qué hay de bueno en mí, pero no sé por qué Dios me mira a mí para bendecir. Y digo, esto me parece orgullo. Cuando uno es bíblico, se cae. Juan, en Apocalipsis 1, cae a los pies de Cristo, silencioso, indigno con las visiones. Isaías 6, cae a los pies de Dios. Y dice, soy hombre indigno, a lo mejor merezco morir. Y así es que uno no empieza, aleluya, aleluya, sino, ay de mí, ay de mí. Pero, gracias a ti, Señor. Versículo 10, asimismo, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando tú miras lo que Cristo puede hacer para ti, vas a querer dejarlo todo y seguirle. Sinceramente, lo he dicho varias veces, yo no veo por qué cualquier joven quiere hacer otra cosa en su vida más que ser un misionero, un pastor. Yo no veo por qué quiere. Yo creo que cada uno debe decir, estuve leyendo esto esa semana, estoy de acuerdo, ¿verdad? Cada uno debe decir, especialmente jóvenes, yo supongo que Dios quiere que yo sea un pastor o misionero. El Señor tiene que guiarme para hacer otra cosa. Señor, ¿es tu voluntad que yo sea otra cosa más que pastor o misionera? Es que muchos, ay Señor, es tu voluntad que yo muéstrame un relámpago del cielo si tú quieres que yo sea pastor o misionero. El Señor dice, ¿por qué tengo que darle un relámpago? Ya te dije, Marcos 16, 15, predicar a toda criatura. He dado Hechos 1, 8, que debe predicar en Jerusalén y en toda la tierra. Así que ya tiene mi mandato, no necesitas relámpagos. Así que creo que cada uno debe considerar, estoy en la tierra para ser un misionero. Ahora, Señor, tú tienes que convencerme si debo hacer otra cosa. Voy a prepararme para ser misionero. Pero si tú no quieres eso, guíame para otra cosa. Aquí encontramos, ¿verdad?, que Cristo había subido al barco para dar lecciones a los discípulos, no solo para predicar a los pecadores. Predicó a la gente, pero realmente estaba dando ejemplo y predicando a los discípulos. Creo que estaba en la barca más por los discípulos que por los pecadores. Les había enseñado la necesidad de fe y compasión antes. Les enseñó Dios les sucedía grandemente si obedecían. Les enseñó que tenían un propósito más grande en su vida que solo pescar por dinero. Deben pescar por almas de hombres. Una vida entregada a la pesca espiritual puede ver demonios echados, puede ver enfermedades curadas, puede ver familias transformadas y vidas transformadas. Una vida entregada al Señor puede ver grandes cosas si uno obedece. Tiene que dar tiempo a la oración primero, como miramos la otra semana que Cristo quería apartarse y orar antes de hacer todo esto. Y entonces primero tenía que ir a todo el mundo entonces de orar para predicar. Y finalmente Cristo los usó porque dejaron todo. Dejaron todo. Dejaron todo para seguirle. Para seguirle. Ese es el hombre que Dios usa. El que dice, mi vida es para seguir a Cristo. Y así que todo lo que tengo es de Cristo. No solo mi diezmo. 10%, no. 100% es de Cristo. Le doy los 10 para mostrar que lo demás es para Él si lo quiere, ¿verdad? Pero el hecho es que todo es de Cristo, todo es para Cristo. Y así que tengo que estar dispuesto a decir, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, es tuyo, Señor. Hay un himno que cantamos en el libro de Corintios. Todo lo que tengo, ¿verdad? Es un himno preferido mío, pero no me acuerdo exactamente. Vamos a ponerse de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú estás con nosotros cada día de la vida hasta la eternidad. Te damos gracias, Señor, que nos acompañes en días como hoy, con la muerte de una hermana tan preciosa, tan querida, la hermana Esther. Ayúdanos, Señor, a recordar las obras de los que fueron delante de nosotros, porque sus obras les siguen en nuestras vidas, en las vidas de sus hijos y nietos. Su testimonio, las huellas, la influencia de la hermana. Muchas veces, cuando muchos jóvenes no querían molestarse para caminar por las escaleras y estar arriba, la hermana, con gran debilidad, vino con un andador. Y allí paso por paso hasta el último estaba en el templo para alabar al Señor. Señor, qué ejemplo para nosotros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas cada hermano y cada hermana aquí para que sigamos en las pisadas de cristianos así. Padre, oramos que nos hagas pescadores de hombres, porque no hay otra cosa más importante en la vida más que pescar fama, más que pescar dinero, pescar una vida feliz y buena, es dedicarnos a seguir a Cristo. Y Cristo nos hace pescadores de hombres, aun cuando tenemos poca fe, pero nos da, Señor, el poder para ser fieles y obedientes. Así ayúdanos, Señor, aun con poca fe, tenía mucha obediencia. En el nombre de Jesús.